A la hora de llevar a cabo un atraco, el tiempo es uno de los factores más importantes que tienen en cuenta los ladrones. Cuanto más corto sea el tiempo, más probable será el éxito del atraco. Por eso, algunos de los mejores atracos millonarios se realizaron en cuestión de segundos. Además, no hay nada como llevar a cabo un atraco y abandonar el lugar antes de que nadie se dé cuenta de que algo no va bien. Hoy, echaremos un vistazo a algunos de los robos más locos de la historia, incluidos algunos que se produjeron en cuestión de segundos. Bratislava. Nuestro primer robo nos lleva a la exuberante ciudad de Bratislava, la capital de Eslovaquia. En enero de 2018, la ciudad fue testigo de un sofisticado asalto a una elegante joyería conocida como Sharon Jewelry Shop. La tienda era una joyería de primera categoría en Bratislava y un orgulloso socio de la marca de relojes de lujo, Rolex. El atraco fue tan rápido que cuando la policía y la empresa de seguridad que custodiaba la joyería llegaron al lugar, los autores ya se habían dado a la fuga. Alrededor de las 5 de la mañana de aquel lunes, este BMW Olivulev 530D gris oscuro llegó a la joyería Sharon. El lugar era una zona peatonal cerrada y vigilada por bolardos retráctiles que solo pueden abrir los propietarios de vehículos con acceso. Por lo tanto, al principio resultó chocante cómo pudieron entrar en la zona peatonal con sus coches. Bueno, no fue tan difícil. El equipo de 4 personas había utilizado antes un conductor de carbono para cerrar una de las barreras de seguridad que les impedía el acceso a la zona. El momento era perfecto, ya que no podían realizar tal perforación durante el día sin levantar sospechas. La banda de ladrones utilizó un BMW con un ariete adosado al parachoques trasero para estrellarse contra la joyería. Esto solo podía significar una cosa. La banda conocía el mejor coche que no solo serviría como vehículo de huida, sino también como arma para ayudarles a penetrar las medidas de seguridad de la tienda. Aunque el choque no les dejó una gran abertura, como probablemente esperaban, consiguieron entrar en la joyería a través de la pequeña abertura. En cuanto estuvieron dentro, no perdieron el tiempo y empezaron a destrozar el cristal de la vitrina que albergaba los relojes. Era como si ya supieran lo que buscaban y la mejor manera de ejecutar el robo. Los ladrones consiguieron huir con varios relojes caros y, por supuesto, también con relojes Rolex. Algunas personas incluso sugirieron que los ladrones iban tras los modelos deportivos Rolex Hot, una edición limitada de relojes Rolex, en aquel momento reservada a clientes VIP. Sin embargo, ni la policía ni la joyería hicieron ningún comentario al público sobre los relojes robados durante el asalto de primera hora de la mañana. Lo mejor que dieron fue el valor estimado de los relojes robados. Los expertos en delincuencia coincidieron en que el robo estaba bien planeado, coordinado y ejecutado a la perfección. También era evidente que el atraco lo había llevado a cabo un equipo de profesionales. Conocían el coche adecuado y fueron lo bastante listos como para utilizar un coche robado, lo que significa que se centraron en el modelo concreto al robar el coche. Otro indicio de que conocían sus cebollas fue que activaron la alarma y abandonaron la zona antes de que las autoridades, que acudieron rápidamente, pudieran llegar al lugar. Significa que trabajaban con tiempo y sabían que no debían abandonar el lugar para cuando las fuerzas de seguridad hubieran irrumpido en la joyería. El grupo de ladrones salió de la tienda con relojes caros, valorados en unos 880.000 euros, directamente bajo las cámaras de seguridad. La policía también cree que algunos de los atracadores no eran nativos del país. Creen que el atraco podría haber sido orquestado por extranjeros de los Balcanes o de un país de habla rusa, basándose en las apariencias de los autores. Por ello, pusieron sus apariencias y su descripción a disposición del público para que ayudara a identificarlos, incluido un sospechoso cuyas partes de la cara fueron captadas por las cámaras de seguridad. Hasta hoy no se ha detenido a ninguno de los ladrones. Sin embargo, aún hay posibilidades de que acaben siendo capturados. Esto se debe a que robar relojes, Rolex, es algo, escapar y poder venderlos es otra cosa. Es difícil vender relojes Rolex sin papeles. Lo venderán probablemente para los precios baratos, y todavía hay ocasiones que los relojes de lujo se pueden remontar de nuevo a ellos si procuran venderlo. El número de serie de los relojes podría utilizarse para comprobar si se denunció su robo. Sin embargo, lo más probable es que una banda de ladrones que llevara a cabo un robo tan organizado conociera la mejor manera de lavar los relojes. Los ladrones también fueron lo bastante audaces como para perpetrar un atraco en una tienda del centro histórico de Bratislava. Incluso rompieron la popular estatua de Kumil que estaba justo enfrente del escaparate, ya que consiguieron acceder a la tienda con su coche. Hatton Garden. Nuestro siguiente caso nos lleva a Hatton Garden, el centro del comercio de diamantes del Reino Unido y sede de más de 300 negocios de joyería. Este distrito del centro de Londres está considerado como uno de los mejores y más renombrados lugares de venta de joyas del mundo. Esta lista está incompleta, sin hacer referencia al gran atraco de Hatton Garden de 2015. El atraco de Hatton Garden es un robo histórico de joyas que se consideró uno de los mayores atracos de la historia judicial inglesa, según el tribunal. El audaz atraco fue bien planeado y ejecutado por un grupo de ladrones que sorprendentemente tenían entre 60 y 70 años. Fue uno de los mayores robos que han tenido lugar en Londres en los últimos tiempos. Fue meticulosamente planeado durante un período de 3 años. A diferencia de la mayoría de los robos de esta lista, que se llevaron a cabo en cuestión de minutos, este robo se realizó en unos 4 días. El robo comenzó en un fin de semana de Pascua, un momento en el que otras joyerías de las calles del centro de Londres estaban cerradas. Pero en lugar de atracar una joyería de las docenas que había en la zona, los delincuentes pensaron que ganarían más dinero atracando una empresa de cajas fuertes. Los ladrones aprovecharon el periodo de vacaciones de Semana Santa para llevarse joyas de más de 60-70 cajas de seguridad de la Hatton Garden Safe Deposit Company, una empresa que proporcionaba almacenamiento seguro para objetos de valor como joyas, dinero en efectivo y muchos otros. Todo comenzó la tarde del largo puente de Pascua, cuando estos 2 hombres con chalecos de alta visibilidad entraron a pie en la empresa Hatton Garden Safe Deposit. Pudieron ser vistos por las cámaras de CCTV utilizando la escalera de incendios para entrar y salir del edificio a su antojo. La banda de ladrones tuvo mucho cuidado de evitar que sus rostros fueran captados por la cámara. A continuación, utilizaron el hueco del ascensor para acceder al edificio subterráneo donde se guardaban los objetos de valor. Tras acceder al edificio, los ladrones utilizaron maquinaria pesada de corte para perforar un grueso muro de hormigón de 50 centímetros y acceder a la cámara acorazada. Una vez desarmado el sistema de seguridad de la empresa, dispusieron de los días siguientes para cortar y acceder a decenas de cajas de depósito. La cámara les grabó cargando 2 contenedores llenos de joyas robadas en su coche de reparto blanco antes de darse a la fuga. Los ladrones se llevaron joyas, dinero en efectivo y decenas de objetos de valor, como diamantes, oro y otras piedras preciosas, por un valor estimado de $20 millones. Nadie supo nada del atraco hasta que los trabajadores se reincorporaron tras el largo fin de semana de Semana Santa y descubrieron que habían asaltado su cámara acorazada subterránea. La banda sabía que utilizar sus teléfonos móviles para comunicarse les situaría en la zona y podría llevar a la policía hasta sus puertas. Por ello, optaron por los walkie-talkies para comunicarse durante el atraco del fin de semana. Sin embargo, la policía no necesitaba sus teléfonos para localizarlos, sino un simple error. Mientras revisaban las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía vio un Mercedes-Benz blanco de la serie E200 aparcado cerca de las instalaciones. Comprobaron la matrícula y les condujo directamente a John Kenny Collins, un hombre de 74 años que actuaba como conductor de la banda. La policía logró poner micrófonos en los 2 coches de Collins y escuchó a escondidas su conversación con el equipo. Escucharon cómo los miembros de la banda hablaban del atraco y de algunas cosas que habían salido mal. Un mes después del atraco, 3 de los 4 miembros de la banda que lo ejecutaron se reunieron en un pub del norte de Londres, donde hablaron del robo. Agentes encubiertos estaban en el lugar e incluso grabaron imágenes en las que se podía ver a Perkins demostrando cómo accedía a la cámara acorazada utilizando un taladro con punta de diamante. Finalmente, la policía detuvo a la banda de ladrones tras captar a los sospechosos mientras transportaban algunos de los objetos de valor robados. Sin embargo, incluso tras la detención y condena de los autores, solo se recuperó una pequeña parte del botín. Consiguieron recuperar aproximadamente 4,3 millones de euros en objetos de valor, del total de 14 millones de euros que los atracadores de Hatton Garden habían robado. Aeropuerto de Bruselas. Nuestro siguiente atraco nos lleva a Bélgica, en lo que parece ser uno de los mayores y más rápidos robos de diamantes de todos los tiempos. El atraco del que voy a hablar tuvo lugar en la pista del aeropuerto de Bruselas, en Bélgica. Los 29 pasajeros que viajaban a bordo no se dieron cuenta de lo que ocurría hasta que los autores del robo abandonaron el lugar. Y en menos de 5 minutos, los autores estaban en la calle con diamantes valorados en más de 50 millones de dólares. Esto podría parecer una escena de la película Ocean's Eleven o una película de atracos habitual, salvo que el robo ocurrió en la vida real y la mayoría de los atracadores siguen en libertad. En febrero de 2013, 8 hombres fuertemente armados entraron en el Aeropuerto Internacional de Bruselas, exhibieron sus armas y se llevaron diamantes por valor de más de 20 millones de dólares. La banda de ladrones abrió un agujero en la bala del aeropuerto de Bruselas y se dirigió al avión vestidos de policías. También conducían furgonetas negras con luces policiales azules intermitentes que les ayudaron a mantenerse a cubierto mientras se acercaban al avión que tenía como destino Zúrich. La ventana de oportunidad era muy pequeña, ya que el tiempo transcurrido entre el procedimiento de carga y el despegue del avión era de solo 15 minutos. Sin embargo, los ladrones tuvieron la suerte de llegar justo cuando estaba a punto de producirse el intercambio. Esta perfecta sincronización es un indicador de que conocían la hora a la que tendría lugar la descarga. Sin duda, el robo fue un trabajo desde dentro. La banda sabía exactamente dónde ir cuando irrumpieron en el aeropuerto y retuvieron a 3 personas a punta de pistola. Los ladrones detuvieron el avión mientras blandían sus armas para asustar al piloto y a la seguridad del aeropuerto. Sin embargo, no hirieron a nadie y se marcharon del aeropuerto con 130 maletas cargadas. Dejaron atrás unos cuantos diamantes mientras huían del lugar a toda prisa. Lo más impresionante es que el robo duró solo 180 segundos y el millonario atraco se llevó a cabo sin disparar un solo tiro. La furgoneta que utilizaron los autores del robo fue descubierta más tarde, abandonada y quemada. Para demostrar el éxito del atraco, los pasajeros del avión no se dieron cuenta de que algo iba mal hasta que se canceló el vuelo y les dijeron que salieran del avión. La policía cree que el atraco fue un trabajo desde dentro. No solo fue profesional y bien coordinado, sino que los ladrones parecían conocer los procedimientos y el momento del traslado. 3 meses después del robo, la policía practicó decenas de detenciones en relación con el caso, después de que los sospechosos intentaran vender las gemas robadas. Por aquel entonces, Pascal Pont, un agente inmobiliario suizo, recibió un gran saco de diamantes de su amigo Bertoldi, que vende coches de lujo. Bertoldi se convirtió en el principal sospechoso del robo, ya que su coche también se encontraba en las inmediaciones del robo. Durante un juicio celebrado en 2017, el vendedor de coches de lujo se declaró culpable de recibir diamantes robados, pero mantuvo que no tenía nada que ver con el millonario atraco. Finalmente fue condenado a 5 años entre rejas. Han pasado más de 10 años desde el incidente y solo un sospechoso ha sido puesto entre rejas. El único sospechoso, entre rejas, fue castigado por ser cómplice. El tribunal no consideró a Bertoldi el cerebro del atentado. En otras palabras, las verdaderas caras detrás del robo siguen en libertad. Aunque en varios momentos las autoridades creyeron estar más cerca de localizar a los autores intelectuales del emblemático atraco, los sospechosos siguen en libertad. Incluso llevaron a cabo una operación en 3 países para capturarlos. La operación tuvo éxito, ya que se recuperaron algunos diamantes. Sin embargo, eso fue lo máximo que consiguieron. Al igual que en el robo de Hatton Garden, solo se ha recuperado una pequeña parte del robo del aeropuerto de Bruselas. Y parece que el resto del botín nunca se encontraría. Birmingham. Nuestro siguiente robo ocurrió en la ciudad de Birmingham, la ciudad de los mil oficios. A diferencia de otros robos de esta lista ocurridos a altas horas de la noche o en un momento de menor movimiento, este audaz robo se produjo a plena luz del día en una calle muy transitada. Los autores robaron joyas y otros objetos de valor por valor de unos 300.000 euros en solo 70 segundos. El audaz robo se produjo en pleno día, después de que 2 coches bloquearan ambos lados de la calle que conduce a una joyería. Un tercer Toyota Hilux, que más tarde resultó ser robado, fue utilizado para estrellarse contra la joyería Daniel en Sparkbrook, casi hiriendo a un miembro del personal. 5 hombres armados con mazos irrumpieron en la joyería, destrozando las 2 vitrinas. El atraco parecía estar bien planeado. Uno de los ladrones permaneció en el coche. Probablemente estaba estacionado como su plan de exfil, mientras los otros 3 estaban dentro, llevando a cabo el atraco. Un quinto hombre también estaba apostado justo fuera de la tienda para asustar a la multitud mientras agitaba su hacha ante los testigos. Las cámaras de seguridad pudieron ver a los 3 hombres armados guardando las joyas robadas en bolsas y, en menos de 70 segundos, salieron de la tienda. Los atracadores escaparon del lugar en el Hilux robado y un Rover, abandonando un tercer coche en el lugar del crimen. Testigos preocupados intentaron captar la matrícula de los coches. Sin embargo, resultó ser falsa cuando la policía intentó rastrearla. Además de utilizar coches robados para llevar a cabo el atraco, los ladrones se aseguraron de que las matrículas de cada uno de los vehículos fueran falsas. Los ladrones se llevaron hasta 5 kilos de joyas de oro de 22 quilates. El valor total de las joyas sustraídas durante el asalto se valoró en unos 300.000 euros. Los testigos también pudieron grabar algunos vídeos de los autores, que fueron útiles durante las investigaciones. Aunque el atraco fue un éxito, los sospechosos fueron finalmente detenidos después de que uno de ellos intentara vender parte de los bienes robados pocas horas después del botín. La noche del robo, John Gourlay, el cabecilla de la banda, se dirigió al barrio joyero de la ciudad para vender una de las joyas robadas, un brazalete de oro, e intentó venderlo en la tienda por 1.500 euros. Sin embargo, a pesar de este hábil movimiento, algunos pequeños errores le delataron. El atracador, de 49 años, no se molestó en cambiarse de ropa, sino que se puso la misma que utilizó para cometer el atraco cuando vendió la mercancía robada. Tampoco esperó a que las cosas se enfriaran antes de vender los objetos de valor. La policía pudo relacionarlo con el atraco al encontrar sus huellas dactilares en la hoja de venta. La policía tardó unos días en relacionarlo con el robo y proceder a su detención. Los otros cuatro miembros del equipo que llevó a cabo el atraco, Boyland, Zulfikar, Leek y Croft, fueron finalmente identificados y acusados ante el tribunal. Gourlay admitió haber robado el coche Hilux y haber conducido hasta el Jewelry Quarter para vender parte de las joyas robadas. Zulfair, otro miembro de la banda, fue visto por una cámara de vigilancia conduciendo el Audi y comprando en una tienda de repuestos de automóviles de Birmingham las almohadillas adhesivas que se utilizaron para fijar las matrículas falsas en los vehículos robados. Cuando la policía llegó al apartamento de Boyland tras el robo, descubrió en su sofá las etiquetas de las joyas robadas. Tras un juicio de 4 semanas en el Tribunal de la Corona de Birmingham, los atracadores de la joyería Daniel fueron condenados a una pena combinada de 72 años. La Verne. Nuestro siguiente robo nos lleva a la ciudad de La Verne, en California, donde una banda coordinada de ladrones asaltó una joyería durante un fin de semana. Al igual que el atraco anterior que acabamos de analizar, este audaz asalto se llevó a cabo por la tarde, en presencia de los propietarios de la tienda. La joyería era propiedad de una familia, y algunos de sus miembros tuvieron la mala suerte de presenciar el suceso. En julio de 2023, este equipo de ladrones empotró un sedán blanco contra el escaparate de una popular joyería La Mada Rodeo Jewelers. Al principio, pareció un accidente de coche. Creo que todos en la tienda probablemente pensaron que un coche al otro lado de la calle se había estrellado contra el edificio, hasta que 4 hombres vestidos de negro, con la cara cubierta, se bajaron del coche, haciendo volar vitrinas y metiendo joyas en bolsas. Parecía una escena de película cuando los 4 tipos saltaron del coche, destrozaron las vitrinas y empezaron a meter joyas en las bolsas. En las cámaras de seguridad se pudo ver a uno de los autores agrediendo a un empleado de la tienda con una silla, mientras el resto del grupo se centraba en hacerse con todas las joyas que podía. Este modus operandi es habitual entre los atracadores, especialmente cuando asaltan joyerías. Colocan a alguien para que haga de guardia y el resto pueda llevar a cabo sus operaciones sin ser molestados. El guardia mantendría a los testigos en su lugar y estaría atento a cualquier peligro. En un abrir y cerrar de ojos, los atracadores habían cogido lo suficiente y estaban fuera de la joyería. El atraco fue uno de los más rápidos, ya que duró menos de 60 segundos. Abandonaron el sedán blanco que utilizaron para embestir la tienda y huyeron en un segundo coche de huida, que probablemente estaba aparcado cerca de la tienda antes del asalto. Los atracadores salieron de la tienda con bolsas de joyas valoradas en unos 300.000 dólares. El empleado de la tienda que se las arregló para enfrentarse a los ladrones resultó herido, pero su vida no corría peligro. Se recuperó tras recibir 7 puntos de sutura en la cabeza. La policía cree que el descarado robo a plena luz del día podría estar relacionado con un suceso similar ocurrido cerca de la tienda, unos días antes del atraco a la joyería. 2 días antes del asalto a la joyería, una tienda cercana sufrió un atraco similar en Diamond Center, en Claremont. Los sospechosos llevaban pasamontañas, guantes y camisas con capucha, los mismos que los atracadores de la joyería Rodeo. La policía cree que el equipo que atacó Diamond Center se había vuelto más descarado y estaba detrás del ataque al negocio familiar. ofrecieron una recompensa de $20,000 a cualquier ciudadano que pudiera facilitar información que condujera a la identificación de los sospechosos. Sin embargo, no ha habido grandes avances y los atracadores siguen en libertad, probablemente en una playa fuera del país, disfrutando del producto del botín. Por muy coordinado que parezca el robo, los atracadores no parecían ir armados con ningún arma principal, salvo martillos. Esto ha suscitado dudas sobre cómo una joyería de una ciudad como California no dispone de un arma de fuego para protegerse de incidentes como este. También parece que los ladrones sabían que la tienda tenía medidas de seguridad poco estrictas y se aprovecharon de ello para saquearla. Los investigadores buscan ahora el nexo entre los dos robos, con la esperanza de acabar con la banda de ladrones antes de que intenten perpetrar otro asalto. Tal y como están las cosas, los ladrones que se hicieron con mercancía valorada en más de $300 millones de la tienda Rodeo Jewelers de La Verne siguen en el aire. Y cuanto más se tarde en identificar a los culpables, menos posibilidades habrá de recuperar las joyas robadas. Robo de diamantes en Amberes. Nuestro siguiente atraco nos lleva a Bélgica, en lo que se denominó el atraco del siglo. El robo de diamantes de Amberes sigue siendo uno de los mayores robos de la historia, y todavía se considera el mayor robo de diamantes de la historia. El robo tardó 18 meses en planificarse, y el objetivo era una cámara acorazada, fuertemente custodiada y vigilada, que albergaba diamantes en el Centro Mundial del Diamante de Amberes. Leonard Notar Bartolo, el cerebro del emblemático robo, había alquilado una oficina en el Centro Mundial del Diamante de Amberes 28 meses antes del robo por unos $700 al mes. Ser propietario de una oficina en uno de los edificios más grandes de la ciudad le daba acceso las 24 horas del día a las instalaciones y le permitía alquilar una caja de seguridad. Esta técnica fue utilizada por primera vez por Bohislav Stanimirovich, tristemente célebre por su papel protagonista en el atraco de Biscay y su afiliación a IACS y los Pink Panthers, entre otras bandas de ladrones. Leonardo se disfrazó de importador italiano de piedras preciosas y se dio a conocer a casi todos los que trabajaban en el edificio. Lideró una banda de delincuentes italianos, conocida como la Escuela de Turín, para infiltrarse en una de las cámaras acorazadas más seguras del mundo. El equipo contaba con otros 4 miembros, a los que Leonardo asignó un apodo, igual que hizo el profesor en la serie dramática española Money Heist. El equipo incluía a un empollón llamado Speedy, amigo de Leonardo, el monstruo, un experto cerrajero, el genio, un especialista en sistemas de alarma que desactivaba las alarmas de la cámara acorazada, y el rey de las llaves, descrito como uno de los mejores falsificadores de llaves del mundo. Cada vez que Leonardo visitaba la caja fuerte, utilizaba una cámara bolígrafo para grabar a través de un pequeño agujero en su bolso. De este modo, conseguía información de seguridad clasificada de la instalación, incluida la cámara acorazada que pretendía forzar. Haciéndose pasar por un comerciante de diamantes que frecuenta la cámara acorazada de seguridad, los guardias se familiarizaron con su cara amable y, como resultado, fueron más benévolos con él en los procedimientos de seguridad. El grupo consiguió ocultar su cámara de seguridad sobre el dial de combinación de la puerta de la cámara acorazada. De ese modo, podían vigilar a los guardias que abrían la puerta y tomar nota de las combinaciones que se utilizaban para acceder a la cámara acorazada. La pequeña cámara estaba oculta y era casi invisible cuando las luces estaban encendidas. Un día antes del atraco, Leonardo visitó la cámara acorazada como de costumbre, pero esta vez hizo algo extraño. El cerebro criminal roció laca para el pelo de mujer en los sensores térmicos de movimiento, lo que desactivó temporalmente el sensor térmico y de movimiento de la cámara acorazada. Este hackeo fue temporal, pero les dio tiempo suficiente para averiguar cómo podían desactivar los sistemas de seguridad de forma permanente. Esto fue captado por la cámara y la sala se llenó momentáneamente del olor de la laca para el pelo de las mujeres. Pero los agentes de seguridad, familiarizados con las frecuentes visitas del italiano, no prestaron atención. Otro acierto del delincuente italiano fue organizar el atraco el fin de semana del 15 y 16 de febrero de 2003, que coincidió con el puente de San Valentín. El momento fue meticulosamente planeado, ya que la zona estaría menos poblada durante la festividad. El rey de las llaves falsificó una llave y permitió a los ladrones italianos acceder al edificio a través de una oficina abandonada que estaba junto al Diamond Center para evitar el enjambre de cámaras de circuito cerrado de televisión que había en las inmediaciones. Una vez dentro, El genio desactivó todos los sensores y medidas de seguridad de las instalaciones. El rey de las llaves, por su parte, robó la llave original de la cámara acorazada, aunque había creado una réplica. Consiguieron acceder a la cámara acorazada y robaron oro, diamantes, tanto en bruto como tallados, y otras piedras preciosas. Las gemas preciosas y los objetos de valor saqueados de la cámara acorazada estaban valorados en más de 100 millones de dólares. Esto convierte al robo en el mayor robo de diamantes de la historia. Leonardo fue declarado culpable de planear el robo y condenado a 10 años de cárcel. Fue detenido de nuevo en 2003 y finalmente puesto en libertad en 2017. Speedy, el monstruo y el genio recibieron 5 años cada uno. Sin embargo, el rey de llaves nunca fue identificado y siguió siendo el único miembro de la banda que no fue detenido. A pesar de la detención de los culpables, la mayoría de los diamantes robados nunca se recuperaron hasta la fecha. Robo blindado en Dunbar. Nuestro siguiente robo nos lleva de vuelta al centro de Los Ángeles, en lo que parece ser no solo uno de los atracos más inteligentes, sino también uno de los mayores robos de dinero de la historia. El robo fue tan inteligente que las autoridades tardaron varios años en identificar a los ladrones. Crearon un grupo especial de hasta 15 investigadores bajo el nombre en clave de Operación Danrob para investigar el robo. A pesar del éxito del atraco, las autoridades solo necesitaron una prueba para detener a toda la banda. En septiembre de 1997, un grupo de delincuentes liderado por Alan Pace atracó las instalaciones de Dunbar Armored, una empresa de seguridad que se dedicaba a mover y procesar dinero en efectivo y otros objetos de valor. Varios clientes confían a la empresa grandes sumas de dinero para que las guarde en sus instalaciones de seguridad y las transporte utilizando sus vehículos blindados. El cerebro del robo, Alan Pace, trabajaba en las instalaciones y dio a la banda de delincuentes todo lo que necesitaban para invadir la empresa. Un día antes del robo, Pace fue relevado de su cargo por manipular el vehículo de la empresa. Probablemente, esto dio al antiguo inspector regional de seguridad más motivos para llevar a cabo el emblemático atraco. Para establecer una coartada, el equipo de 6 se reunió en una fiesta en una casa. Se escabulleron de la fiesta, se cambiaron de ropa y condujeron hasta las instalaciones. Como Pace sabía muy bien cómo funcionaban las cámaras de seguridad, el equipo pudo entrar en las instalaciones sin ser detectado. Su información privilegiada también ayudó al equipo a enfrentarse al personal de seguridad, uno tras otro, hasta que todos estuvieron atados con cinta adhesiva. Aunque iban armados con pistolas, no dispararon ni un solo tiro, y se aseguraron de que ninguno de los empleados pudiera activar ninguna alarma. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El equipo de atracadores cargó 18,9 millones de dólares en un camión en U en solo 30 minutos. Esta hazaña solo puede ser lograda por un equipo de profesionales. Como Pace conocía las bolsas que contenían billetes de mayor valor, el equipo fue a por ellas e ignoró el resto. También se aseguró de que empacaran billetes no consecutivos para que no pudieran ser rastreados hasta ellos. Cuando se marchaban, Pace se dirigió al lugar donde estaban colocados los dispositivos de grabación de las cámaras de seguridad y los cogió. Huyeron del lugar y volvieron a la fiesta. Las autoridades pensaron que se trataba de un trabajo desde dentro. Había demasiados indicios. Sin embargo, no pudieron relacionarlo con Pace, a pesar de que había sido despedido recientemente. Por desgracia, cuando los culpables se apresuraron a huir del lugar, dejaron una lente trasera de plástico a juego que pertenecía a un camión U-Haul. Blanquear tanto dinero sin levantar sospechas suponía mucho trabajo. Por ello, el equipo esperó 6 meses antes de empezar a blanquear los millones robados. Pagaron a un abogado de inmigración, $1 millón cada vez que les ayudaba a lavar el dinero. A cambio, Matsumoto estructuraba las transacciones y extendía cheques a los ladrones para que pareciera que cobraban un sueldo. Pace también creó varias empresas tapadera que utilizó para blanquear su dinero. Sin embargo, las cosas dieron un nuevo giro cuando Bill, uno de los autores, pagó por error a su amigo corredor de fincas con un montón de dinero en efectivo con las correas originales de la marca. El corredor, desconfiado, pensó que lo mejor era informar a la policía y así fue como pillaron al equipo. La policía también descubrió que Hill había alquilado un camión, U-Haul, el día que ocurrió el incidente. Tras la detención, Hill dio los nombres de los miembros restantes del equipo. Sin embargo, solo se recuperaron unos 5 millones de dólares de los casi 20 millones robados durante el saqueo. Park Avenue. Nuestro último robo tuvo lugar en Park Avenue, donde se encuentran algunos de los monumentos más emblemáticos de Nueva York. Probablemente fue la cantidad de dinero más rápida que un ladrón podría conseguir, ya que acumularon $500,000 en menos de 60 segundos. En octubre de 2022, un trío de ladrones tuvo como objetivo la joyería Shellini, una tienda de... Se trataba de una popular tienda de joyas y relojes finos y raros. Según las estadísticas de delincuencia, los índices de robos en la zona en ese momento habían aumentado más de un 10% en comparación con el año anterior. Los ladrones hicieron una entrada dramática en el negocio, que estaba cerrado por la noche. El equipo de tres asaltó la joyería sobre las 3:30 de la madrugada blandiendo mazos. Destrozaron las puertas con sus mazos y consiguieron entrar en el edificio, casi sin mucho esfuerzo. Rompieron los dos supuestos cristales de seguridad para acceder al interior del selling. Los tres ladrones llevaban capuchas negras, máscaras para ocultar su identidad y guantes para asegurarse de no dejar ninguna huella en la escena del crimen. Sin perder tiempo, entraron en acción y comenzaron a destrozar vitrinas en las que vaciaron su contenido en las bolsas. Robaron oro, diamantes, relojes, casi todo lo que cayera en sus manos durante el breve asalto. En menos de 60 segundos, terminaron el asalto y se les pudo ver en las cámaras de seguridad corriendo a pie hacia un sedán gris o plateado que les sirvió de coche de huida. Aunque la tienda aún no ha facilitado el inventario completo de los objetos de valor desaparecidos, la policía reveló que la banda de ladrones se había hecho con mercancía por valor de más, prometiendo recompensas de hasta $3,500 a los ciudadanos que pudieran ayudar a identificarlos. Los precios de la mercancía robada no son una sorpresa, ya que la tienda alberga una serie de baratijas de alto precio. Según el sitio web oficial de la tienda, tenían en stock artículos caros como los pendientes de pétalos de diamantes, que se venden por $12,000, el brazalete de oro con diamantes amarillos y barras ovaladas de diamantes pave, que cuesta $7,300, y el reloj tourbillon Gerard Perregaux, que cuesta unos $1,000. Se cree que estos costosos artículos fueron saqueados durante el asalto a primera hora de la mañana, aunque la joyería no lo ha confirmado. Desde el incidente, la policía no ha efectuado ninguna detención en relación con el robo. En otras palabras, significa que los culpables nunca fueron identificados y que las joyas, valoradas en más de $500,000, puede que nunca se recuperen. No sé si también te habrás dado cuenta, pero la mayoría de las veces, las ganancias de los robos no suelen recuperarse del todo, ni siquiera cuando se atrapa a los culpables. Si te ha gustado este vídeo, deberías hacer clic en el siguiente que aparece ahora mismo en tu pantalla.